El día de hoy vamos a platicar sobre la iniciación. ¿Qué es la iniciación? Es el camino que necesitamos nosotros transitar para llegar a aquello que no tiene nombre, para llegar a la divinidad, a nuestro origen, de donde salimos y a donde tenemos que volver. Ese camino para conducirnos a eso que no tiene nombre se llama el camino iniciático, la iniciación. De eso vamos a platicar en esta ocasión y pues empezamos. Iniciaremos nuestra plática comentando que ese camino pues no es fácil. Dicen popularmente que hay muchos caminos para llegar a Roma, pero aquí no aplica eso. El maestro de maestros nos dice enfáticamente que ancha es la puerta que conduce a la perdición y que angosto es el camino que conduce a la perfección y que muy pocos son los que lo hallan. Esto es lo que nos afirma el maestro de maestros. Entonces, en realidad, muy pocas personas suelen encontrar esa senda que nos puede conducir a la verdad, a la luz de la sabiduría inmortal. Y nos dice el Dhammapada, que es un texto donde se reúnen todas las frases más célebres del maestro Buda. De entre los hombres, pocos son los que alcanzan la otra orilla. En el budismo aparece simbolizado un río, nosotros de un lado y la gente autorrealizada, iluminada, del otro lado del río. Entonces, en base a esa alegoría, pues nos dicen que pocos son los que alcanzan la otra orilla, que los demás andamos de este lado de la orilla corriendo de un lado para otro, pero sin atrevernos a cruzar el río para llegar a la otra orilla, la de los iluminados. El Maestro Jesús también nos advierte, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Esto es muy poquito, ¿verdad? Y luego, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. O sea, de que de entre miles y miles de personas, quizás uno busque el camino. Pues de entre 1000 que buscan, uno encuentra el camino. Y de entre 1000 que encuentran el camino, quizás uno lo practique, lo viva, le eche ganas. Y entre 1000 que sigan ese camino, quizás uno realmente logre integrarse a su Cristo íntimo. El Bhagavad Gita, el canto al Señor del Señor Krishna, es similar. Nos dice, entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que lo intentan, posiblemente uno logra la perfección. Y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. Bueno, pues ya con estas tres definiciones que nos dan el maestro Buda, el maestro Jesús y el maestro Krishna, pues ya nos damos cuenta de que no es tan fácil, de que no es cualquier cosa. Y en la antigüedad, pues se veía muy claramente esta situación para entrar a los templos de misterios. Ya entre los incas, en México, entre los mayas, o en Egipto, o en la India, eran probados los aspirantes. No, 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 cualquiera entraba, no. Eran meticulosamente seleccionados, pero no de acuerdo a su dinero, ni a sus teorías intelectuales, ni a su experiencia. No, eso no sirve. Sino a la calidad moral, a la cuestión interior. ¿Y cómo sabían eso? ¿Cómo sabían cuál era la calidad moral? A través de pasar cuatro pruebas, las pruebas de los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra. En base a pasar esas pruebas es que demostraban si estaban preparados para el camino. Entonces, la moral es la que debe de ser calificada. Se necesita demostrar verdadero amor a la causa, o sea, al camino, a la senda, para tener derecho, pues, a entrar a los templos de misterios de Teotihuacán, o a los templos de misterios de allá de Tiahuanaco, o de Egipto, o de Angkor, o de cualquier parte del mundo. Se necesitaba verdaderamente demostrar ese amor a la enseñanza. Así que, pues, se realizaban las pruebas de los cuatro elementos. En el Egipto de los faraones se solía realizar estas pruebas en forma física. Para pasar la prueba del fuego, se tenía que pasar por vigas calentadas al rojo vivo, donde apenas cabía los pies. Entonces tenía que tener mucha serenidad para pasar esa prueba. La prueba del aire lo llevaban a un precipicio. En la roca estaba una argolla y de la argolla colgaba una cuerda, y tenía que soportar fuertes vientos huracanados para pasar la prueba del aire. La prueba del agua lo echaban en un pozo con cocodrilos. Si salía vivo, quería decir que había pasado la prueba del agua. Pues si no salía vivo, pues no era un buen candidato. Así que tenía que estar muy preparado para estas pruebas. Ya tenía que saber oraciones mágicas, cómo prepararse, pues, para no ser devorado por los cocodrilos. En la prueba de la tierra, por fin, era la última que se colocaba. Lo dejaban en un lugar de los templos de misterios, y no le decía nada. Nomás de repente se empezaban a cerrar los muros con ciertos mecanismos. Las paredes empezaban a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, y pues no le decían, se van a detener en el mínimo, sino que era probar si realmente tenía el valor suficiente, la entereza de entrar en el camino. Aquel que lloraba, chillaba y pataleaba, pues era sacado, no servía para el camino. Muy similar eran las pruebas aquí en México. Había un templo de pruebas para los aspirantes a los templos de misterios, y pasaban por el templo de Camazotz, el dios murciélago de los aztecas, mayas, mexicas, zapotecas y demás culturas de Mesoamérica. A la antesala al templo parecía una caverna. Llevaban vendado al candidato y le descubrían la venda en la caverna, pero que en realidad era la antesala al templo. Pero él pensaba que era una caverna, todo oscuro. Colocaban una fogata con ramas de ciprés. Tenía que ser ciprés porque representa la inmortalidad. Había un espejo de obsidiana que se iluminaba con el fuego de las ramas de ciprés, y se le decía: camina hacia la fogata y di: soy un hijo de la gran luz, tinieblas, apártense de mí. Y entonces ahí iba el candidato, el aspirante. Pasaba mucho, mucho tiempo, horas quizás, ahí, hasta que la fogata se apagaba. Quedaban nada más los rescoldos, que de repente brillaba algún puntito y se apagaba. Y pues al principio podía ver su reflejo en el espejo de obsidiana que estaba a un lado de la fogata. Y entonces se escuchaba un terrible alarido y un fuerte alido de alas, un fuerte batido de alas. Aparecía Camazotz vestido con su librea o su uniforme del dios del aire, y con una gran maza, una arma que tenían nuestros antepasados, que era un palo con incrustaciones de obsidiana muy filosa, y amenazaba decapitar al candidato que invadía sus dominios. No le iba a matar, pero eso le hacía creer. Si el estudiante, si el aspirante huía o gritaba o tenía miedo, entonces se abría una puerta que estaba hábilmente disimulada en la caverna, y aparecía una persona que le señalaba el camino de los profanos. No servía para candidato. Si resistía la embestida de Camazotz, valientemente, sin temer a nada. Entonces, atrás del espejo de obsidiana se abrió una puerta. Estaba otra puerta atrás del espejo de obsidiana, era la puerta al templo. Y salían todos los miembros del templo para recibirlo. Entre la oscuridad estaba una efigie hecha de papel de amate del aspirante. En ese momento se quemaba para indicar el paso de una vida llena de defectos y de cosas pecaminosas a ser un aspirante a la luz. Bueno, pues esas son las pruebas que se colocaban antes. Pues ahora ya es muy difícil que se pasen las pruebas físicamente. Sí. Creo que nos moriríamos en cualquiera de esas cuatro pruebas. No pasaríamos ninguna. Pero siguen poniéndose estas pruebas. Estemos en la gnosis, no estemos en la gnosis, sepamos del camino o no sepamos, estas pruebas se están poniendo constantemente durante la vida, una y otra vez. Pero ahora son en la vida práctica, en los estudios, si somos estudiantes, o en el trabajo, en el hogar, en la calle. En todas partes se van colocando estas pruebas de los cuatro elementos, así que ahora son en la misma vida. Sí, como estamos en los tiempos del fin, pues es muy raro que alguien salga victorioso de estas pruebas. Lo que sí es algo totalmente equivocado y hay que sacárnoslo de la cabeza es de que algún sacerdote de los incas, sacerdote maya o lama tibetano, o algún chamán, a través de una ceremonia, de humitos y a lo mejor hasta de alguna sustancia psicotrópica, pues nos inicie. No, 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 esas son puras mentiras. La iniciación es nuestra misma vida intensamente vivida. Nada de eso, nada de esas cosas que ahora son un comercio, son algo lucrativo, algo horrible que se está presentando en estos momentos. Se explota quizás hasta la buena fe de mucha gente, pero pues sobre todo su ignorancia. Entonces, las iniciaciones no son así. La iniciación es cuando uno domina la ira, cuando domina el orgullo, cuando domina la pereza, cuando domina la envidia. Entonces, sí, está caminando hacia la luz. Es decir, está logrando la iniciación. Así que el camino, pues lo encontramos en los problemas del hogar. Muchos nos quejamos de que el gobierno y que los problemas del hogar, las dificultades del trabajo y de la escuela y las adversidades que pasan en la familia no se acaban. Apenas termina una y vienen otras dos. Y uno se cansa. Y trata de huir de la vida. A veces se refugia en el alcohol para tratar de escapar. A veces se refugia en el celular, en las redes sociales, como para embrutecerse, como para evadirse. A veces en las drogas. Pero no, no se trata de huir de la vida. Se trata de agarrar al toro por los cuernos, de aprender a vivir. De eso se trata, mis estimados amigos. Y pues necesitamos nosotros eso. La iniciación es nuestra misma vida. Ya la maestra Blavatsky, esa gran iniciada, esa gran mujer, nos dice en la voz del silencio: no creas que viviendo en selvas sombrías, en orgulloso retiro y apartamiento de los hombres, no creas tú que alimentándote solo de hierbas y raíces y mitigando la sed con la nieve de la gran cordillera, no creas tú, devoto, que todo esto pueda conducirte a la meta de la liberación final. Tiene mucha razón Blavatsky, no es alejándonos del mundo, no es retirándonos a una caverna solitaria, a un monasterio, a un ashram, no es enfrentándonos a los problemas de frente, Así es como viene la iniciación. Bueno, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque así vivir la vida mecánicamente como lo hacemos, pues no tiene ningún sentido. Necesitamos nosotros aprender a vivir. Pero ¿cómo encontramos ese camino? ¿Quién nos lo muestra? Ah, pues tenemos la Esfinge milenaria que nos da la pauta a seguir los requisitos para pasar las pruebas de los cuatro elementos, para que la moral sea calificada y así nosotros salir exitosamente de esas pruebas para recibir los misterios. Sí, mis estimados amigos, la gnosis es una preparación para eso, para que logremos reunir las características de una esfinge para convertirnos en una esfinge misma. Y cuando uno se convierte en una esfinge, reuniendo las características de la esfinge, es como podemos pasar las pruebas de los cuatro elementos. La esfinge milenaria, tiene unas garras de león, como esta esfinge griega que vemos aquí, tiene garras de león representando el elemento fuego. Las alas de águila, pues nos representan el elemento aire, las ancas de toro, la tierra, y el rostro humano nos representa el agua. Entonces son las garras de león, las ancas de toro, las alas de águila y el rostro humano las virtudes que necesitamos para pasar las pruebas de los cuatro elementos. La prueba del fuego, la del aire, la del agua y la de la tierra. Se pasan reuniendo las cuatro virtudes de la esfinge y así nosotros podríamos tener la dicha de ser aceptados como la nu o chela. La nu quiere decir discípulo, chela quiere decir niño, o sea, principiante. Para ser principiante necesitamos reunir las cuatro virtudes de la esfinge y como consecuencia pasar las pruebas de los cuatro elementos. Esto, a pesar de que aparezca entre los egipcios y entre los griegos, no deja de estar en todas las partes del mundo. Es algo que es increíble cómo uno encuentra estas enseñanzas en todos los rincones de la tierra, representados de una u de otra forma, hasta en los evangelios. Los cuatro evangelios, si uno pone atención, verá. Están los cuatro elementos aquí representados. El Evangelio de Lucas está representado siempre por un toro alado, pero por un toro. Igual que las ancas de toro de la esfinge, ¿se fijan? La tierra. Marcos está representado por un león, las garras del león de la esfinge. ¿No creen que es demasiada casualidad eso? Pues ya más bien diríamos que es causalidad y no casualidad. Mateo está representado por un ángel o un rostro humano, el agua, como en la esfinge, y Juan por un águila, las alas de la esfinge, el elemento aire. Bueno, pues así lo podemos observar, sobre todo en las iglesias antiguas, siempre aparecen en las cúpulas de las iglesias los cuatro evangelistas con su animal característico para representar los cuatro elementos. No se diga en la alquimia, uf, está llena de los cuatro elementos. Y en esto nos sirven las teorías. No, las teorías no sirven absolutamente para nada. Nos decía Goethe, aquel iniciado alemán, toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos que es la vida. Ah, las teorías no tienen la menor importancia, no sirven para nada, no sirven para embrutecernos. Sí, muchos conocimientos y muchos conocimientos intelectuales, si los ponemos en práctica sirven, pero si no los ponemos en práctica, si nada más los dejamos almacenados en la mente, pues nada más nos embrutecen, nos convertimos en bribones del intelecto, pero inadaptados para saber vivir. Entonces, pues las teorías abundan como la mala hierba, por todos lados. Unos nos dicen que hagamos esto, otros nos dicen que no. Que sí, que no, que sí, que no, y que esto y que el otro y que más allá. Pero no nos conducen realmente a nada. A nada. Las teorías no tienen una realidad. Necesitamos escaparnos de las teorías. Así que necesitamos de las cuatro virtudes de la esfinge para pasar las pruebas de los cuatro elementos. Tendríamos que reunir las garras de león. Esa sería una de las primeras tareas que necesitamos hacer. ¿Y qué representan las garras de león? Representa la fuerza, pero no la fuerza bruta, no la fuerza del animal, la fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual que necesitamos para lograr dominarnos a sí mismos. El guerrero samurái, el guerrero águila y el guerrero jaguar del México antiguo, el samurái del Japón, representan la lucha contra sí mismos. De hecho, el kung fu y todas esas artes de China, de la India, de Japón, representan la lucha contra sí mismos, no contra los demás, no contra la gente. Así que necesitamos nosotros tener esa fuerza espiritual para lograr en la vida tener esa serenidad ante todas las circunstancias de la vida y la dulzura de carácter. Eso es lo que nos permite pasar la prueba del fuego, serenidad y dulzura de carácter. Y claro que para poder pasar esa prueba, újules, pues nos dan en nuestro mero coco, ¿verdad? Porque somos muy coléricos, bien iracundos, impacientes, intransigentes, intolerantes, maldicientes. Y pues con esas características, no vamos a pasar la prueba del fuego. Vean cuánta cosa ahorita está pasando en el mundo. Si vemos las noticias, apenas se tarda un nanosegundo el de enfrente en que pasa el verde y ya tiene que salir, si no, todos nos desesperamos y pitamos. ¿Qué les pasa? No avanza. O sea, estamos muy desesperados, muy impacientes. Por cualquier cosa nos bajamos y nos golpeamos, o con cualquier cosa ya nos matamos. Violencia en las casas. Las madres golpeando a los hijos golpeando a las madres. Somos muy coléricos, muy groseros, muy intolerantes. No hay cosa que más nos duela que las palabras de un insultador. Sí, hay que defendernos y no estamos diciendo que hay que ser menso. Hay que seguir la doctrina de ser manso, pero no menso. Se parece la palabra, ¿verdad? Manso y menso, pero no son iguales. Así que no estamos diciendo que hay que ser mensos. Hay que saber sacar la espada para defender la verdad y la justicia, pero también hay que aprender a dominar la ira para tener más control, en todo caso para defenderse, porque la ira no ciega. Entonces, pues hay que aprender a no enojarse frente a las palabras de un insultador. No estamos diciendo que no haya que defenderse, sino no enojarnos. Y entonces, pues uno tiene que tener esa capacidad, pero solamente la va a obtener estudiando minuciosamente los defectos de la ira. La frustración de no ver nuestros deseos cumplidos, uf, nos hace estallar, nos hace enojarnos, nos hace convertirnos en un leño en el mar de la existencia. Sí, así como un leño, vemos que el mar lo avienta para un lado y luego lo avienta para el otro y lo avienta para allá. Así estamos nosotros. Cualquier circunstancia nos domina. Cualquier cosa nos hace llorar. Cualquier cosa nos hace gritar. No estamos diciendo que llorar todo sea malo, pero llorar ante cualquier cosa, la chilladera ante cualquier cosa, no es algo normal. Necesitamos nosotros a aprender a vivir. Así que necesitamos eliminar la ira. La vida es como un campo de batalla en donde es probado el aspirante a la iniciación. Y aquí es en la vida, y no en otra parte, donde debemos demostrar temperancia, templanza. La temperancia es el dominar nuestras pasiones, el dominar nuestros defectos. aquel que avance en ese sentido, que nos enojábamos 43 veces en el día y ahora nos enojamos 42, ese ya es un avance. O nos enojábamos 827 veces y ahora nos enojamos 826. Ya es un avance. Eso es lo que se busca. Aquí no se busca ver ancianos con túnicas descendiendo del cielo, ni sentir fuegos que nos absorben, ni ver extraterrestres bajando. No, no buscamos eso. Buscamos enojarnos menos, buscamos envidiar menos, buscamos estar más en serenidad y en dulzura de carácter. Así que el avance es la conquista de sí mismos. Entonces es en relación con nuestros semejantes. Si se nos critica, deberíamos de agradecer. El gimnasio que nos ofrece la vida práctica es maravilloso. Y cuando alguien nos critica y nos molesta, es que es real. Si no fuera real, no nos molestaría. Así que tronamos y relampagueamos. Y lamentablemente desperdiciamos grandes toneladas y toneladas y toneladas de energía. No, pues así somos un fracaso. Como padres de familia, le decimos a nuestro hijo: hijo, trata de hacer las cosas mejor. Como si una mosca pasara. Como si nada hubiera ocurrido. Es que ya no tenemos fuerza en nuestro verbo para orientar a nuestros hijos. Porque toda esa energía la desperdiciamos enojándonos, identificándonos. Entonces necesitamos dejar de ser un fracaso. Nunca lograremos estar en el sendero mientras actuemos de esa forma. Por mucho que asistamos a escuelas filosóficas y a religiones y leamos libros sagrados, si no lo aplicamos en la vida práctica, no somos nada. Esa es la realidad. Así que necesitamos identificar nuestro yo de la ira, comprender todas esas ramificaciones que tiene, porque tiene muchas ramificaciones, para ser discípulos verdaderos de la Blanca Hermandad. Cuando uno triunfa en las actividades diarias, o sea, cuando empieza a enojarse menos, cuando empieza a estar con más serenidad en pleno mediodía, con mucho calor. Y una persona pasa y nos pisa los callos y nos empujan y la gente de al lado que viene en nuestro transporte colectivo no se bañó y huele bien feo y ya el compañero de trabajo nos criticó, nos expuso ante el jefe. Pero todo eso, cuando uno aprende a dominarlo, cuando triunfa en esas actividades diarias, entonces se refleja en los mundos superiores de conciencia. La prueba del fuego se pasa en la vida diaria, pero cuando ya va a calificarse, entonces en el mundo astral, no sabemos que estamos conscientes, no sabemos que estamos en el astral, creemos que estamos en el físico y nos vemos perseguidos en la prueba del fuego, injuriados, insultados. Y si uno en ese momento logra permanecer sereno sin saber que estamos en el astral, si supiéramos que estamos en el astral, pues no me va a pasar nada. No, uno cree que está en el físico. Si permanecemos serenos y con dulzura de carácter, habremos obtenido las garras de león y habremos pasado la prueba del fuego. Para saber qué le hemos pasado, entonces se escucha un sonido que hace estremecer el universo y entonces si despertamos conciencia, sabremos que estamos en el astral conscientemente para haber pasado la prueba del fuego, para que no haya sido un sueño nada más. Y entonces el aspirante es recibido en un salón de niños. Esos niños son puros iniciados que se transforman en niños para indicar que hay que transformar la mente como en un niño. Y música inefable, flores, se le celebra, porque no cualquiera pasa la prueba, que ha pasado la prueba del fuego. Esa es la prueba del fuego. Bueno, pues imagínense. Entonces, pues hay que echarle ganas. Hay muchas personas que nunca han estado en la gnosis y tienen más avance en ese camino que muchos, muchos estudiantes gnósticos, porque han aprendido a vivir, porque han aprovechado las circunstancias de la vida y la vida no los tumba, permanecen firmes como un roble ante los vientos, bien parados. En la prueba del agua, pues hay que obtener las alas de águila. ¿Y a qué se refiere crear las alas de águila? Pues desarrollar en nosotros una espiritualidad. Pero no esa espiritualidad, esa hipócrita, no. Como dice el Maestro Jesús, si ayunas, péínate muy bien y que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Hombre, ahora. Ay, una selfie, ay, una foto porque me metí a meditar. Voy a entrar en un ashram. Voy a entrar a un grupo de meditación. Voy a entrar a... ¿Estamos contradiciendo a todo lo que dice el Maestro Jesús? No, necesitamos una mística verdadera, una mística trascendental, una espiritualidad real. Eso es lo que necesitamos. No, no, poses de comediante, fingidas mansedumbres, no. Y con eso, con esa espiritualidad bien entendida, bien comprendida, nos va a permitir pasar la prueba del aire, que consiste en desapegarnos de las cosas y de las personas. El apego no es amor. El amor es antítesis del apego. Uno muchas veces está pegado a una persona, pero no es amor. Amor es que uno busque la felicidad del prójimo. Amor es renuncia total, perdón total. Así que no sabemos amar, pero tenemos muchos apegos. Necesitamos eliminar los apegos para que surja el verdadero amor. El amor es la fuerza que puede transformar al mundo. El amor es la fuerza que podría redimir a toda la humanidad. El amor es la fuerza que nos puede conectar a Dios, pero no el apego. El apego es distinto. Entonces, necesitamos destruir el apego. Jamás estaremos contra el amor, pero necesitamos acabar el apego para avanzar en el camino. El amor es el que nos va a permitir avanzar en el camino. El apego es distinto. El apego es egoísmo. Es amor propio extendido. Eso es todo. O sea que nos proyectamos en una persona. Pues porque nos apapacha, que porque nos regala dulces, que porque nos hace la comida que nos gusta, pero es un amor propio que proyectamos en la persona, no es verdadero amor. Amor es que uno quiera a aquella persona aunque no le haga nada, aunque no le regale nada, aunque no le apoye nada. Ese es amor. Así que el apego nos separa de la iniciación. Y necesitamos nosotros comprender esos apegos que tenemos a las personas. Y fíjense, nuestra vida va a cambiar porque los apegos son egoísmo. Y cuando uno comprende esos apegos, entonces surge verdaderamente el amor. El amor hacia la pareja, el amor hacia los padres, el amor hacia los hijos, el amor a la humanidad. Pero necesitamos, pues, comprender esos apegos. En cuanto a el apego a las cosas materiales, bueno, pues también hay que acabarlo. No estamos diciendo que renunciemos a las cosas materiales. No. Las cosas materiales son un instrumento, un medio que necesitamos, pero no son el fin. Ese es el problema. Uno puede tener una casita, eso es lo normal, ¿eh? No es justo que estemos pagando renta toda la vida. No, no, no está bien. Necesitamos una casa propia. Eso es un derecho legítimo de todo ser humano. Y si esa casa tiene un jardín, újules, mejor. Eso es algo algo que uno tiene que tener. Pero es diferente el apego que le tenemos a la casa. Hay que amar la casa y cuidarla y darle su mantenimiento y que sea nuestro hogar. Pero si algún día viene un terremoto y ¡pum! Desaparece de la noche a la mañana, pues uno tiene que tener la entereza como para seguir adelante. Sí, fue nuestro hogar, ok, sí, pero se destruyó. O sea, hay que seguir adelante. Diferente es cuando uno se apega a la casa. Fíjense qué ha pasado de que uno se muere y va al panteón por el apego al cuerpo físico. Se va al panteón. Una señora estaba muy apegada a su casa y cristalizó en el plano astral. La materia es dúctil, cristalizó su casa en el panteón. Entonces se desintegró su cuerpo y se acabó el apego al cuerpo físico, pero se quedó en el panteón apegado a la casa que había cristalizado con materia astral. Entonces uno, como ven, ese apego no nos conviene mucho. Necesitamos aprender a tener un equilibrio entre la materia y el espíritu. Necesitamos aprender a utilizar las cosas materiales sin estar apegados a ellas. Necesitamos nosotros trabajar, sí, porque es vital para comer, para tener una casa, para cubrir nuestro cuerpo con ropa. Pero es diferente el apego al dinero. Es diferente. Necesitamos aprender a relacionarnos con las cosas y usarlas sin apegarse. Es muy difícil, es muy difícil. No estamos diciendo, ya acabando la conferencia, ya lo vamos a lograr. No, se requiere de mucho trabajo, de crear esas alas de águila, esa espiritualidad real y a base de comprensión, aprender a relacionarnos con la materia. Aprender a vivir entre las cosas y las personas, amando a nuestros semejantes, pero sin apegos egoístas y personales. Los apegos nos atan al mundo de la materialidad. Son como piedras que nos agarramos a los pies, que nos amarramos a los pies, que nos impiden volar con esas alas de la espiritualidad. Son trabajos que tenemos que hacer a base de mucha, mucha comprensión. Y a través de décadas, no es de la noche a la mañana. Pero esto nos permitiría pasar la prueba del aire en el mundo astral. Otra vez nos vemos en el mundo de los sueños, en la quinta dimensión, en el mundo de la eternidad, y no sabemos que estamos en el mundo astral. Creemos que estamos en el físico, y de repente, por alguna circunstancia, ¡fum!, nos vemos caer en un abismo, pero sin fondo. Uy, es horroroso. Y si uno ya creó sus alas de águila, o sea, ya ha adquirido una comprensión de las cosas y de las personas verdadera, hasta del cuerpo físico, entonces, si se ve caer un abismo, pues ya está cayendo al abismo. ¿Qué podría hacer? Llorar, patalear, con eso va a caer más suave. ¿Va a caer un colchón de plumas? Pues no. Entonces, si uno en la vida ha aprendido a tener esas alas de águila, a acabar con sus apegos, en el momento en que uno cae en un abismo, pues no pasa nada. O sea, está resignado, no grita. Si grita, fracasa en la prueba. Si llora, fracasa en la prueba. Si tiene miedo, fracasa en la prueba. Y quiere decir que nos falta mucho trabajo sobre los apegos. Pero si permanecemos serenos, entonces otra vez despertamos conciencia en el astral, se escucha este sonido que anuncia el triunfo de la prueba y somos llevados a ese salón de niños, música, flores. Felicitan al estudiante porque ha pasado la prueba del aire. Esta es la prueba del aire. Bueno, además tenemos que reunir el rostro humano de la esfinge y es la inteligencia que se necesita para adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida y así nosotros pasamos la prueba del agua. La iniciación no son fantasías ni puede ser comprada. Aquellos que digan, vamos a un viaje iniciático, ya regresando del viaje, uy, 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 ya somos iniciados. No, no, no. Vamos a un viaje para pasearnos, ok. Pero vamos a un viaje iniciático, un viaje en donde vamos a regresar iniciados. Esa es hasta una burla. No, no puede ser comprada. Escuelas que nos vendan iniciaciones. No, no, paga tanto y entonces ya te vamos a iniciar. No, no, tampoco. La iniciación es aprender a vivir intensamente y en la prueba del agua, pues hay que adquirir las características del agua. En la prueba del fuego hay que adquirir la característica del fuego, fuerza espiritual, como el fuego. En la prueba del aire, pues esa espiritualidad. Y en la prueba del agua, pues hay que ser como el agua, aprender a adaptarnos. Si un agua la colocamos en un lago, toma la forma del lago. De un río, toma la forma de un río. De un vaso, toma la forma de un vaso. O sea, se adapta a lo que lo contiene. Y así nosotros necesitamos aprender a adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida. Vivir de momento en momento, de instante en instante, como vigía en época de guerra. Y en lugar de estarnos quejando de todo, que llueve, ¡ay! Está lloviendo. Y si no llueve, ¡uy! No está lloviendo. Y si hace frío, ¡uy! Está haciendo frío. O sea, todo nos molesta, ¿eh? Con nada estamos a gusto, todo está mal. Nuestros gobernantes, ¡uy! Son la maldad encarnada. Y no, o sea, no estamos contentos con nada, con nada, con nada. Entonces, en la prueba del agua es aprender a vivir en cualquier circunstancia. Aprender a vivir con dinero. Sí, también se necesita aprender a vivir cuando se tiene dinero. Cuando la ley otorga que tengamos dinero. Hay que aprender a vivir con dinero porque uno, unos yoes tan horribles, tan feos, que nos llegan a salir cuando uno tiene dinero. Espantosos, ¿eh? Espantosos. Entonces hay que aprender a vivir. Si la ley nos da dinero, aprender a vivir con dinero. Y también aprender a vivir sin dinero, como dice el sueño del faraón, ¿verdad? Que soñó siete vacas gordas y siete vacas flacas. Y al interpretársele el sueño, se le dijo que Egipto iba a tener 7 años de prosperidad y 7 años de sequía. Que en esos 7 años de prosperidad se preparara para poder vivir los 7 años de sequía. Y desde entonces se dice la época de las vacas flacas. Y a veces, pues en nosotros dura mucho, mucho tiempo la época de las vacas flacas. Y hay que aprender a vivir sin dinero, con dinero o sin dinero. Necesitamos aprender a vivir. Aprender a vivir en una ciudad llena de smog y de problemas y de ruido. Y también vivir en el campo. El campo ofrece muchas cosas muy buenas. Pero hasta eso nos molesta. Que los zancudos, que las piedras, que hay que ir hasta no sé dónde por agua. O sea, no aprendemos a adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, esa es la prueba del agua, aprendernos a adaptar a cualquier circunstancia de la existencia y de esa manera vamos a poder pasar la prueba del agua. El exterior es reflejo de lo interior y si no cambiamos internamente, el exterior nos va a dar muchos problemas. Así que necesitamos crear la cabeza humana de la esfinge para irnos convirtiendo en esfinges. Inteligencia tenemos que tener. Que viene una pandemia, hay que aprender a vivir en la pandemia. Y que viene una sequía, ay, está bien difícil, pero hay que aprender a vivir en la sequía. Y que vienen lluvias torrenciales. Pues hay que aprender a vivir en lluvias torrenciales. O sea, hay que aprender a vivir en todas las formas de vida. Aprender a adaptarnos a esas circunstancias de la existencia. Eso necesitamos hacer. Y repetimos, hay personas que asombran por su manera de entender la vida, por su manera de comprender cómo vivir. Y entonces esas personas están más cerca de la iniciación que mucha gente payasa, que mucha gente ridícula, ahí vistiéndose con túnicas blancas y cintas en la cabeza y con unos collarzotes aquí, unas crucesotas o cosas de esas. No, lo que necesitamos es aprender a adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida. Si reunimos eso, entonces, cuando estemos en el mundo de la eternidad, en la quinta dimensión, en el mundo astral, y nos vayan a calificar la prueba del agua, nos vamos a ver en un océano. Vamos a ver hacia el frente, nada, ni un barco, ni siquiera un pedacito de madera, una isla, no, no hay nada. A la derecha, a la izquierda, nada. Atrás, nada. Puro mar, puro océano, océano, océano y más océano. Y vamos a estar en medio. Y uno pues nadando, ¿verdad? O sea, echándole ganas. Esa es la prueba del agua. No sucumbir, no dejarse ahogar, no desesperarse. Luchar y luchar y luchar y luchar. A lo mejor se nos hace que son 2 horas o 10 horas. Pero hay que seguir, y hay que seguir. Si lloramos, nos desesperamos, pues no pasamos la prueba. Pero si permanecemos serenos, entonces triunfamos. Pero eso va a ser el fiel reflejo de lo que hacemos en el plano físico. Y nuevamente el sonido que anuncia el triunfo de la prueba, despertamos conciencia en el astral, no es un sueño, después de la prueba, y el salón de niños. Eso va a anunciar el triunfo de la prueba. Y esas cosas nunca se andan diciendo, ¿eh? Aquel que mencione que ya pasó la prueba, en ese momento se le quitan todo. Esas son cosas particulares, son cosas individuales que jamás se deben de andar diciendo, porque entonces entra el orgullo y fracasa uno en todo. Y en cuanto a las ancas de toro, que hay que tener, ya se tiene que tener las garras de león, las alas de águila, el rostro humano, y también tenemos que desarrollar unas ancas de toro. Sí, bien fuertes, para poder abrirnos paso entre las profundidades. Eso es lo que necesitamos. Mucha entereza, mucha fuerza. Desarrollar la tenacidad, porque esta prueba es aprender a sacar partido de las adversidades. La prueba del agua es aprender a adaptarnos a todas las formas de vida. Y la de la tierra es sacar partido de los problemas. Sacar partido de lo que venga. No, pues estos maestros si no la ponen bien difícil, ¿verdad? Sí, a aprender a sacar partido de las adversidades. ¡Újules, újules, újules! Bueno, el maestro Jesús nos enseña con una experiencia que viene en esos libros apócrifos que llaman, que de apócrifos no tiene nada, nada más porque no fueron aceptados. Pero viene una experiencia muy interesante. Va Jesús con sus apóstoles y ven un perro en descomposición. Y todos, ay, guácalas, fúchela, huele bien feo, vámonos por otro lado. Y el maestro Jesús, en esa podredumbre, un perro en descomposición. ¿Qué le podríamos nosotros sacar de ventaja a eso? Pues el maestro Jesús, el maestro de maestros, sí que le sacó. Y dijo, que qué dientes tan blancos tenía ese perro. O sea, en la podredumbre vio algo positivo. Y esa es la enseñanza, ver lo bueno de lo malo, sacar partido o provecho de las adversidades. Fíjense que antes, cuando la gente era muy respetuosa, no hace mucho, ahora, híjoles, la cosa está que arde, ¿eh? Pero antes la gente respetaba los hijos a los padres. A los mayores se les respetaba. Uy, sí. Que alguien levantara la mano a la mamá. No, eso era incalificable, de hecho. Pero ahora, es lo más normal. Los hijos regañan a la mamá. ¿Por qué no me trajiste esto, mamá? ¿Qué no sé qué? ¿Cómo quieres que haga la tarea? Qué horrible. Qué horrible estamos. Y antes, cuando había mucho respeto. Los estudiantes que estaban trabajando sobre sí mismos, pues no sabían si habían eliminado la ira o no la habían eliminado. Si ya habían dejado de ser impacientes o no. No había el medio para probarlo. ¿Qué hacían los estudiantes gnósticos del pasado? Pagaban. Oye, insúltame, por favor. No, ¿cómo crees? Mira, te pago tanto para que me insultes. Pero no va a haber problema. No hay problema. Tú insúltame, yo te voy a pagar. Así le hacían. Y entonces ya, pues por dinero, aquellas personas insultaban al estudiante gnóstico. Y entonces el estudiante gnóstico, pues ya, me dolió. Y así iban a meditar, a autoobservarse, para ver, porque todavía no habían eliminado la ira, todavía existió orgullo. El maestro Samael nos cuenta una anécdota de que tenía cerca de su casa un comerciante que él detestaba la gnosis y lo insultaba. Y entonces el maestro aprovechó esta adversidad, esta circunstancia. A propósito, le iba a platicar de gnosis. Y entonces pues el comerciante se enojaba y le decía al maestro hasta la despedida, hasta de que se iba a morir y todo. Y entonces el maestro esperaba el insulto y se ponía en recuerdo de sí, autoobservándose y veía, me dolió por acá, me dolió el orgullo, me dolió el amor propio, me dolió esto, me dolió lo otro. Y así iba a meditar. Y así todos los días iba a visitar al comerciante. Hasta que llegó el momento, después de mucho tiempo, en que mi cosquilla es listo. Dice el maestro que lo abrazó y que le dio muchas gracias y ya jamás lo volvió a ver. También comenta que iba a esas filas que se hacen. O sea, de por sí que de repente nos ponen impuestos injustos. Así bárbaros. O sea, ya casi por respirar nos quieren cobrar. Y todavía tenemos que formarnos. O sea, es increíble, ¿no? Y así hay unas largas filas para muchas cosas. Dice el maestro que ya cuando iba a llegar, se salía de la fila y se iba hasta atrás otra vez. Sí, para autoexplorarse, para vivir todo lo que salía adentro. Entonces, pues esto nos enseña que ahora no hay que pagarle a nadie. Ahora nos insultan gratis y a cada rato. Y en lugar de quejarnos, hay que aprovechar esas circunstancias que nos ofrece la vida. Nos dice el Maestro Jesús, las adversidades tienen que existir, porque así se prueba el estudiante. Así que bienvenidas, o sea, no bienvenidas, pues ya si vienen, bueno, pues las aprovechamos. Pero también nos advierte el Maestro Jesús, pero hay de aquel que las cause. O sea, ok, si vienen, qué bueno, las aprovechamos, pero uno no debe de ser causante porque vamos a cosechar lo que sembramos. Pero pues hay que aprovecharlas entonces, sacar partido de las adversidades de la vida. Es que la vida son problemas. Si dejaran de existir los problemas, no, ya no sería vida, sería muerte. Mientras vivamos, los problemas existirán. No. No debemos de soñar perezosamente con un mundo sin problemas. Muchas veces hemos dicho, si yo tuviera una jubilación, me dedicaría por completo a la gnosis. A veces los solteros, si yo consiguiera mi pareja, la gnosis sería mi vida. O sea, soñamos perezosamente con un mundo sin problemas. ¿Cuándo? La iniciación es aprender a vivir en esos problemas, sacar partido de las adversidades, aprender a ver la vida como un gimnasio para autoconocernos, porque cada oportunidad difícil es una oportunidad para autodescubrirnos. Cuando el estudiante ya ha adquirido esas ancas de toro, entonces en el mundo astral le van a poner la prueba para calificarlo, la prueba de la tierra. Y entonces vamos a vernos así insignificantes ante dos montañas y las montañas van a empezar a desgajarse. Y nosotros en medio. Y si lloramos, pataleamos, chillamos, sentimos miedo, nos desesperamos, fracasamos la prueba. Quiere decir que todavía nos falta mucho. Pero si permanecemos serenos, no vamos a darnos cuenta que estamos en el astral, entonces habríamos alcanzado a las ancas del toro y entonces el sonido que anuncia el triunfo de la prueba, el salón de niños, que son los iniciados, felicitando al estudiante que ha pasado, que se ha transformado en una esfinge, que ya tiene el calificativo de Chela, ya es un discípulo por fin, apenas un discípulo. Nosotros, todos los que no hemos pasado las pruebas, somos aspirantes al chelado. Pero antes de pasar la prueba, nada más somos aspirantes. Pero el que pasa la prueba si ya es ya es alguien que tiene la calidad moral, ya empezó la senda que conduce a la luz de la sabiduría inmortal. Eso es, claro que los maestros no enseñan a cualquiera, los maestros, los iniciados, los seres de luz, solamente a los que son chelas los atraen para enseñarles, porque bien dice el maestro Jesús, no echéis margaritas a los cerdos porque las hollan. Esas palabras son duras pero reales, se necesitan de las virtudes mínimas para tener la capacidad de recibir las enseñanzas sagradas, porque si no las vamos a pisotear. Y en síntesis podríamos decir que esas virtudes vienen a reunirse en una palabra, y esa palabra es el amor verdadero, el amor que está bien estipulado en la flauta mágica de Mozart. De hecho, aquí detalla las pruebas de los cuatro elementos, Mozart en la flauta mágica. El Instituto Cultural Quetzalcóatl devela esta ópera maravillosa que les recomendamos, La Flauta Mágica y la Iniciación, está en nuestro portal en todos los formatos, incluyendo audio, y nos da las claves para pasar esas pruebas. Y hay un canto muy bonito en donde nos dice, en donde sintetiza todo lo que hoy estamos estudiando en voz de Pamina, que es una princesa, de la mujer que busca la luz, de la mujer que tiene que pasar las pruebas de los cuatro elementos y ante el templo, donde va a pasar las pruebas como antes se pasaban, entraban al templo de las pruebas para pasar las pruebas del fuego y del agua, le dice al príncipe Tamino, en todas las partes estaré a tu lado. Fíjense, o sea, habla del amor auténtico, no importa que vengan problemas o dificultades. Y dice con una gran intensidad, yo misma te guiaré. El amor me conducirá. Él sembrará de rosas el camino, pues rosas y espinas van unidas, las adversidades, los problemas. Y si tú tocas tu flauta mágica, o sea, vives la gnosis, ella nos protegerá en el camino de la vida. En una hora mágica, dice la princesa Pamina, mi padre la talló de lo más hondo de una encina milenaria, del árbol de la vida. De ahí viene la gnosis. Entre truenos y relámpagos, entre tempestades y huracanes, ven y toca la flauta. Nos guiará por el camino del espanto o de la iniciación. Pero vamos a escuchar este fragmento. Vamos a poner atención en él para que llegue a nuestro centro emocional esa parte. No se habían visto en cierto tiempo y por fin se encuentran. El templo de las pruebas.
Thank you.
y vives la gnosis. El poder de la música es el poder del verbo, de la gnosis. Bueno, pues entonces ahí tenemos cómo la fuerza del amor es la que nos permite trascender todo, porque la fuerza del amor puede con todo, lo penetra todo, lo vence todo. Finalizamos nuestra plática comentando esto que nos dice el maestro. Amar, ¿cuán grande es amar? Solo las grandes almas pueden y saben amar. Bien, mis amigos, pues eso es nuestra plática del día de hoy. Les vamos a recomendar La Gran Rebelión y Psicología Revolucionaria y el libro que hizo el Instituto Cultural Quetzalcóatl de La Flauta Mágica y la Iniciación. Bueno, pues hasta aquí nuestra clase. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerla y con gusto atenderemos las inquietudes que tenga. Nos dice Beatriz, gracias, profesor, hermosa conferencia. ¿Qué quiere decir intensamente vivida? Todos vivimos con intensidad, los que tenemos objetivos. Eso está relacionado con la apertura de los chakras. Saludos a usted. Qué buena pregunta, Beatriz. Cuando decimos intensamente vivida es encontrar el objetivo a la existencia, de aprender a sacar partido de las adversidades, precisamente de adaptarnos a las circunstancias, de tener la capacidad de ser serenos y con dulzura de carácter, de que salgan esas alas de la espiritualidad de nosotros en cada momento de la vida, de vivir cada momento, cada instante como si fuera el último de la vida y saber que la vida es un medio y no un fin. Eso es a lo que nos referimos con vivir intensamente, agarrar al toro por los cuernos y no evadirnos de los problemas, sino enfrentarlos. Bien, Beatriz, esa sería la respuesta. Carlos y Lupita, muchas gracias, hermosa conferencia, buenas noches. Tere Ontiveros, gracias, instructor, por la conferencia, buenas noches para todos. Luis Rubén. Agua es adaptarse, tierra es tenacidad, aire desapego, fuego serenidad. Muy bien, Luis Rubén, lo entendiste perfectamente. ¿Algo que quiera usted agregar más, instructor, por favor? Pues es como una espada, esas que se utilizaban antes para combatir. ¿Cuál sería la mejor espada? ¿La espada de fierro, de hierro o la espada de bronce? O la espada de cobre, ¿cuál? La mejor espada es una amalgama, un conjunto en la combinación perfecta para que tenga ligereza, fuerza destreza para la vida, para el combate. Y así es el conjunto de virtudes bien utilizadas en la vida práctica. Luis Páez, órales, súper, muy increíble la enseñanza, maravillosa la música. Gracias, amigo, muy emotiva conferencia. Un gran abrazo para todos y que el amor nos guíe siempre. Gracias nuevamente. Bernardo Lara, muchas gracias. Buenas noches, Alaide. Gracias por la conferencia. El camino iniciático se vive en cada defecto, pero eliminando cada defecto, Alaide. Ángel y Rosita, bendiciones. Bien, mis amigos, pues entonces eso es todo. Los invitamos a continuar con nuestras clases y aquellos que no estén inscritos en los cursos, por favor, no dejen de inscribirse porque es el complemento perfecto para estas actividades en vivo. Un abrazo fraternal para todos. Hasta luego, que descansen.